Silvia, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, bien. Como decimos aquí un poco en esta zona, habrá que decir, pero bueno.
Algo, efectivamente, algo tenemos que decir. Lo que pasa que cuando, fíjate, cuando nos encontramos a alguien que sorprendentemente nos pregunta cómo estás, porque ya casi nunca nadie pregunta nada, no sabemos bien qué decirle, porque ¿qué vamos a decir? ¿La verdad? ¿Vamos a explicar una retahíla de sentimientos contradictorios que tenemos? No sabemos muy bien qué responder a esta pregunta, Javier.
Claro, si dijéramos la verdad, en la mayoría de las personas saldrían inconveniencias, frustraciones, enfado, hay mucho enfado. Pero aun con todo, es curioso que yo creo que existe una habituación, ese aspecto que tenemos los humanos, que por eso parece que nos hemos impuesto dentro de la cadena de la vida, ¿no? Los mamíferos, pues que tenemos una capacidad de adaptación terrible. Y en este fenómeno del COVID también se produce una adaptación, digamos, al aislamiento, adaptación al no vínculo, adaptación a lo que nos toca, con desesperanza, con una especie de mansedumbre opaca, donde más o menos hay una especie como de, bueno, pues esto es lo que hay, no se puede hacer nada, en fin, es una especie de adaptación, como decían el otro día, a la fatiga pandémica. Me gustó esa expresión. Pues, eso está ocurriendo, sí.
Pues sí, es una gran frase, la fatiga pandémica. Y has hablado de algo que me interesa mucho, que es la capacidad también de estar mansos, ¿no? A mí me provoca mucha inquietud cuando alguien dice, esa persona es tranquila y es mansa, porque creo que la persona mansa llega a este estado después de haberle dado muchos palos. No sé si me estoy explicando, ¿no? Un animal manso,
claro, me
acostumbra
claro,
a llegar a este momento de vasallaje cuando ya le han dolido mucho, ¿no, Javier?
El fenómeno es un poco lo rápido que olvidamos, ¿no? Es decir, yo te comentaba el otro día, un poco así a off the record, que fenómenos de mi trabajo que hacen que yo de repente despierte y me dé cuenta, eso que decías con la canción, del tiempo pasado fue mejor, que no hace tanto tiempo, fue febrero del año pasado, cómo estábamos y cómo estamos. Y,
claro.
Pero no en teoría, así hablando tú y yo aquí, sino convivencias que uno dice, y va. Y te comentaba, ¿no?, que por mi desarrollo profesional a veces me toca tener alguna entrevista, alguna sesión psicológica de terapia en prisión, porque hay circunstancias y a veces las gentes tienen problemas y tienen que pasar por esas tesituras. Y me ha tocado recientemente ir por un tema profesional a prisión. Y de repente, por lo menos en la de Pamplona, resulta que dentro han hecho una burbuja segura. Obviamente ellos tienen recursos porque pues, cada preso nuevo que entra le hacen un PCR y una cuarentena y no usan mascarilla. Y caramba, me encontré con un fenómeno curioso. ¿Dónde están las visitas? Era un... no sé, como las cristaleras, un poco como las películas,
sí,
¿no?
Sí.
La parte de afuera eran visitantes, todos con mascarilla, distancia, lavándonos las manos y demás. Iban entrando los presos, pues iban cogidos del hombro, se daban la mano, se reían. Y yo de repente dije, ostras, así vivíamos en febrero de hace no tanto. Y entonces me di cuenta que hace mucho que yo no oigo esas risas frescas en la calle, esas bromas, ese estar, ¿no? Y no digamos nada ya del abrazo, de cogerte del hombro. Entonces me di cuenta que dije, coño, voy a ver si puedo analizar un poquito en otros escenarios, a ver si yo recuerdo cómo era y cómo es. Y como por mi trabajo también hago grupitos de mindfulness terapéutico, son grupitos obviamente ahora de muy poquita gente, separados, con mascarilla, ventilada la habitación constantemente día y noche, con todas las medidas. Pero, claro, esos son grupos que antes eran grupos de mucho respeto y de mucha unión, de mucha comunión, de mucha sintonía humana. Y enseguida el primer día, pues, las personas que no se conocían generalmente, pues acababan hablando y para la segunda semana o tercera ya tomaban un café y en cierto modo había un contacto y se conocían y sabían del otro. Ahora yo llego, hay mascarillas, hay ojos que me miran, hay un tono muy bajo que me cuesta mucho levantar. No hay, claro, no van a ver, no vamos a ver la cara del otro, la sonrisa, los ojitos igual. De manera que se entra en silencio. Hoy les he dicho, pensaba que no había nadie, ni un sonido. Y se sale en silencio, cada uno a su ritmo, nadie habla con nadie, nadie va a conocer a nadie. Repito, en un entorno de meditación, de mindfulness, de terapia, que es muy intenso, donde propicia el diálogo, y hay diálogo, pero es distinto. Entonces, hemos perdido algo, está claro. ¿Nos damos cuenta de lo que hemos perdido? Y quizás se nos olvida rápido.
Pues yo creo que tenemos que darnos cuenta de lo que hemos perdido, y es fantàstic escoltar Javier Elkarte, Kergan, psicòleg i un dels grans referents a l'estat espanyol, parlar clar del que hem perdut, però hablar també des de l'esperança. És a dir, a mi me da la sensació, Javier, que estamos todos como muy desconfiados, ¿no? Yo te explicaba que el otro día fui a una pastelería a comprar unos dulces para mis tíos. Delante mío había un señor que, bien, se notaba que cognitivamente había tenido algún tipo de problema. El señor pidió un refresco, faltaban unos céntimos para que lo pudiera comprar, y el propietario de la pastelería tuvo con él una actitud tan poco honorable, dio tan poco la talla como ser humano, que al final, bueno, pues te debo confesar que fui yo la que compré ese refresco, porque me pareció bochornoso que alguien no se diera cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Solo le preocupaba a ese señor desinfectar el refresco que este señor, que al final se llevó evidentemente el refresco, había tocado, ¿no? Y a mí me dio la sensación de que efectivamente todo el mundo está muy desconfiado, todo el mundo está muy crispado. Entiendo que las cifras de hoy, por ejemplo, sobre el paro, son espeluznantes, 3,9 millones de personas sin trabajo en nuestro país, pero no podemos hacer de esta realidad que existe un drama perpetuo, porque entonces, ¿cómo haremos para tirar hacia adelante, Javier?
Sobre todo, no podemos hacer de este drama que recaiga la culpa de este drama o mi rabia o mi frustración en el otro. El enemigo no es el que está al lado, no es el vecino, no es el que me compra, como dices tú, el helado. Nuestra frustración, nuestra rabia no puede caer en el que tenemos al lado, y menos si es débil, porque entonces ya estamos haciendo esa cadena, que es un poco lo del bullying de los niños, ¿no? Es decir, uh-huh, yo no estoy bien, no soy inseguro, entonces para asegurarme te machaco a ti, entonces yo soy fuerte y popular. Entonces ahora, cuando llega el miedo, cuando llega la desesperanza, está siempre una tentación de nuestro yo, que es buscar un cabeza de turco, se decía antes, no sé si se dice ahora, un culpable fuera, ¿no? Y claro, al final ahí ya es muy peligroso, porque si nosotros vamos a echar mi rabia al que tengo en la cola, al que se le ha caído un poco la mascarilla, le voy a denunciar al vecino, claro, por mi trabajo me toca mucho, pues hay muchas denuncias, a veces gratuitas, producto de la propia histeria. Efectivamente, vamos a aceptar que estamos viviendo algo terrible. Vamos a aceptar incluso que podemos tener mucha frustración, y la tenemos, y que podemos estar enfadados, pero no podemos deshumanizarnos, separarnos, porque si el enemigo es el que está enfrente, es el que me mira con esos ojitos, con una mascarilla entre interrogante
y suplicante a veces también.
Claro, ese no es el enemigo. Los seres humanos nos tocará un régimen político, nos tocará una pandemia, nos tocará, y a veces nos vamos a sentir absolutamente desbordados, pero lo que nos ha salvado siempre ha sido esa especie de solidaridad intergénica de la especie, ¿sabes? Si nosotros perdemos eso, no sé qué seremos, pero humanos como hemos sido hasta ahora, sapiens reconocidos, no, será otra cosa, a todos los niveles, político, porque claro, vamos expandiendo esto. Y claro, yo en mi angustia pues acabo negándole lo evidente o haciéndome tan histérico que no me permito la vida porque porque creo que me voy a morir mañana. Es decir, voy desarrollando aspectos que ya empiezan a ser más patológicos, pero empiezan de ver al otro como un ser humano que está como yo, igual de asustado que yo, que me está suplicando o que yo estoy suplicando ese contacto, ese vínculo, porque si lo veo como, repito, la cabeza de turco de mi frustración, donde yo voy a verter mi rabia, esto se va a emponzoñar más y más. Y claro, al final, pues yo no voy a entrar en política porque no es mi mundo, pero a nivel psicológico eso nos va a llevar a un agujero de depresión, de desesperanza, de desconfianza, 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 que es lo peor. No pasa en las parejas. Pareja, el problema más grave es la desconfianza. Pues entre un grupo social o en la naturaleza humana, si nosotros vivimos desde la desconfianza, el futuro no tiene buen pronóstico.
Javier, acabas de decir una cosa que a mí me ha sorprendido porque casi nadie la dice y tienes razón. La desconfianza es la base fundamental, pienso, de las patologías, las que uno se crea y las que le crea al de al lado, ¿no? La verdad es que nosotros los periodistas, yo llevo muchísimos meses aquí en la radio, como sabes, Javier, muchísimos años, pero nunca con esta gravedad, explicando malas noticias. Yo tengo ganas de dar buenas noticias, tengo ganas de que todo el equipo y servidora podamos explicar cosas maravillosas. Pero la verdad es que la realidad nos ayuda a todo lo contrario. Hemos sabido que Europa solo tiene aseguradas vacunas para el 22% de la población hasta verano. Esto lo publicó en La Vanguardia. Los contratos de las organizaciones que de alguna manera están facilitando estas vacunas no garantizan la inmunización masiva en primavera. Claro, todos estamos poniendo, como decía mi padre en paz descanse, el plato de arroz al final de la mesa, ¿no? Y pensamos, bueno, luchamos porque sabemos que nos espera el plato de arroz. Pero el plato de arroz cada vez está más lejos. Antes pensábamos, en primavera podremos estar con las personas que queremos, en primavera podré venir a verte a Pamplona. Pero no, parece ser que en primavera solo va a haber este 22%. Pero es lo que tenemos, Javier. ¿Cómo podemos hacer para poner esperanza y no desconfianza a esta tesitura que estamos viviendo?
Yo creo que ahí nos podríamos reflejar un poco en nuestros ancestros, ¿no? Yo no sé cómo vivían en la Edad Media, pero me imagino que la esperanza de vida y la esperanza de no caer enfermo sería mucho menor. Pero bueno, no lo tenemos tan lejos. La Segunda Guerra Mundial, que fue una pandemia, si hablamos de pandemia bélica, espeluznante, incluso eso pasó. Incluso aquello pasó. Es decir, el ser humano siempre tiene que entender que ocurra lo que ocurra, siempre pasa. Yo tenía un amistad con un lama tibetano que siempre me decía, nunca pasa nada que no haya pasado antes. Y me lo decía alguien que había sufrido en sus carnes, en su familia, pues en el exilio, muchas muertes y muchas, situaciones dantescas. Nos pasa esto, sí que nos esperanzamos, bueno, pues primavera, esa es, digamos, el truquillo, la zanahoria que nos ponemos a nosotros mismos para tirar, vale, pues aceptamos el truco. Pero el hecho es que nosotros vamos a salir. Yo, por experiencia personal, he vivido situaciones donde también pensé que no iba a salir, pero uno sale. La naturaleza sale. El ser humano sale, sobrevive. Por eso es muy importante que nosotros ahora nos recordemos como si uno está en profunda depresión y se escribiera un papelito a sí mismo que dijera, espera, aguanta y aprovecha este escenario para crecer en resiliencia, para crecer en paciencia, para crecer en solidaridad, para crecer en aguante, en el sentido de donarme al otro, de soportar, como decías tú antes, las dificultades del otro. Es decir, si yo sé que esto pasa y me recuerdo a mí mismo que tengo que ser resiliente y que aquí hay también aprendizaje, bueno, no creceré en capacidad de disfrute, pero sí creceré en capacidad de lucha. Es y que en paciencia, como decía, y en resiliencia. Y
Javier, creceré. Perdona, es que has hecho una cosa brutal. La capacidad de disfrute. Estábamos muy acostumbrados a tener continuamente el síndrome de Stendhal, ¿no? A vivir con la belleza, ¿no? Claro. Estábamos muy acostumbrados a no tolerar la frustración, estábamos muy acostumbrados a querer lo que queríamos y tenerlo casi inmediatamente, los que tenían la suerte de poder conseguirlo desde un punto de vista económico, y los que no tenían este margen en forma de, bien, de, de beneficios económicos, de dinero, lo podían conseguir de otra manera, ¿no?
Claro.
Pero ahora no. Ahora sí, y te digo siempre lo mismo, y cada mes hablamos de lo mismo, las personas que viven solas, que no acarician, que no son besadas, que no son abrazadas, todo esto deja una huella. Antes podíamos salir a tomar una copa, podíamos contactar con alguien y podíamos tener inmediatamente incluso placer. Javier, incluso placer físico, ¿no? Placer sexual. Ahora todo esto ha acabado. Ahora esto no es tan fácil. Y si es fácil es cuando, evidentemente, no estás haciendo las cosas con sentido común, que es lo que debemos tener en este momento. Entonces, ¿cómo combinamos el sentido común, la frustración, la necesidad y el pensar, aguanta, lo que acabas de decir, aguanta, bueno, ten paciencia?
Yo siempre hablo ahí de dar sentido al sufrimiento. Es decir, yo siempre me acuerdo de mi madre, posguerra, tres hermanos se le mueren en sus brazos, se le muere su padre. Claro, mi madre luego es muy potente, es muy dura, a veces hasta áspera, pero tenía una capacidad de supervivencia, de donación, de paciencia, de resiliencia, no rendirse jamás, admirables. Es decir, la vida es un compendio de escenarios, de teatros, o de gimnasios, si quieres llamarlo así, donde nosotros crecemos. Claro, si a nosotros nos va todo bien, pues aprendemos a disfrutar. Pero resulta que si nos quitan eso y nos hundimos, entonces no hemos aprendido. Es decir, nos falta una pata. Es decir, algo falla. No somos completos. Si yo solo sé navegar con buen viento y no sé navegar con tempestad o sin viento, entonces no soy una persona, una unidad completa. ¿Qué podemos aprender de esto? Lo que han aprendido todos los seres humanos en momentos donde han llegado situaciones extraordinarias, situaciones de, digamos, difícil comprensión. Aquí, si nosotros, cuando pase esto, ¿qué pasará? ¿Tarde la primavera? ¿Tarde haya San Fermín este año o no?
No va a haber San Fermín, Javier.
Pues mire, noticia para mí. Si no hay todo eso, el día que pase, si no hemos aprendido que de esto podemos crecer, seremos más aislados, seremos más desconfiados, seremos más frustrados, seremos más depresivos, desesperanzados, y no se va a cambiar porque de repente venga los años 20 con el baile ligero. Si en cambio nosotros entendemos esto como una oportunidad, como es la vida en todo, de crecimiento interior, pues saldremos un poco como mi madre, mucho más fuertes, más solidarios, capaces de no hundirnos ante nada, capaces de respetar al que sufre, capaces de atender a el anciano que está solo sufriendo, capaces de entender a las personas, como dices tú, que están solas. Yo los repito, siempre, enseguida pregunto, ¿quién está solo? Y hay gente, mucha gente sola. Podernos en su lugar, seríamos más humanos. Seres más humanos. Si no, seremos seres menos humanos, porque habremos perdido esta capacidad que, bueno, desde los tiempos de Cromañón hemos tenido que afrontar y afrontar y afrontar. Y esos aspectos que, bueno, tenemos abuelos, nuestros abuelos, mi padre, pues ya tengo una edad, mis padres tuvieron que vivir una posguerra y una guerra durísima. Y eso supuso que, bueno, tendrían muchos defectos por algún lado, pero eran anímicamente más fuertes, más resilientes, con su tristeza y con su angustia de fondo. Todo es vida, incluido el dolor, incluido el miedo. No hemos tenido nunca una pandemia, bueno, pues ya tenemos una. Y de hecho nos estamos acostumbrando. Tercera ola, ya no lo vivimos igual. Yo observo que hay una especie de habituación a los muertos, porque bueno, entiendo que mucha gente empieza a pensar, bueno, son vidas amortizables, son ancianos la inmensa mayoría, ¿qué le vamos a hacer? No podemos deshumanizarnos. Es lo que yo empiezo a recalcar constantemente y me gustaría también desde aquí. O nos humaniza esto más y nos hace más fuertes y más solidarios, que es lo que parecía al principio con aquellas, digamos, propuestas tan bonitas y tan happy, ¿no? De sí, pero, aplaudir.
Pero, y... Sí, pero ya sabes tú lo que... Sí, aquello de que a las 8 de la tarde todo el mundo a parsear con que estem amb Javier El Carte. Jo no recordo que sóc a la ràdio, que no estic parlant amb ell privadament. Som a Ràdio 4, a Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, amb el privilegi de que un cop al mes Javier El Carte, ja saben, neuropsicòleg, psicoterapeuta, fundador i director de Vitaliza, president de la Societat Espanyola de Bio i Neurofeedback, ens explica totes aquestes circumstàncies que nosaltres a vegades no sabem posar-li nom, no sabem mencionar des d'un punt de vista emocional i sentimental, i ell ens ajuda. Lo que decías de aquellas salidas a las 8 de la tarde aplaudiendo a los sanitarios, a mí, al cabo de 3 semanas, te debo decir, Javier, que me conoces bien, que ya me estaba un poco inquieta, por no decir otra palabra, con estas manifestaciones
porque
de tanto
no había,
amor.
No había un fondo, es decir...
Claro, que... porque luego el fondo hubiera sido ponerse la mascarilla siempre,
claro.
Utilizar el gel hidroalcohólico, guardar la distancia de seguridad. Es decir, si tenemos manifestaciones que quedan hacia afuera, que es lo que siempre tú nos enseñas, pero claro. No tenemos nada hacia adentro,
exacto.
Al final, estas personas que están esperando salir a la calle para ir a ver a Javier El Carte, abrazarle, verle en Pamplona, tomarme un vino con contigo. Bueno, si al final no estamos esperando, aprendiendo de nuestro dolor, cuando te vea no voy a sentir nada.
Claro, el tema es que cuando se hace todo eso que empezó al principio, es un acto, digamos, es un deseo, es un acto volitivo de vamos a ser solidarios, porque todavía no se había asumido o vivido en nuestras propias carnes la crudeza de este proceso, y pensábamos pues que iba a ser, vamos a decir, una ola. En fin, se hablaba de que llegaría el verano, entonces no habría tanto por el calor, etcétera, etcétera. Eso demostró la fragilidad de nuestra capacidad de donación, porque enseguida se resquebrajó. Enseguida personas que aplaudían luego apartaban al sanitario que vivía en su portal, uh-huh. o le decían, oye, no te acerques. No hay un fondo, no había un fondo. Y la pandemia nos ha puesto en este espejo de vernos tan... naïfs en el sentido de el aguante y el sufrimiento, tan niños, tan hechos ya, como decís tú, al disfrute permanente, a que todo funcione, a que todo salga como yo espero y que llueva cuando yo quiero, y si es invierno
y que me quieran cuando
claro.
yo quiero y me no sé, y me compren el vestido que yo
claro.
quiero, o me compre yo el vestido que yo quiero, etcétera, etcétera.
Y si voy a esquiar y ese día no nieva, pues es una injusticia atroz, y viene algo así. Y claro, al principio todos creemos que somos súper majos y, como dicen a los jóvenes, guays, y vamos a aplaudir. Y fue bonito, y la intención era muy bonita, pero no tenía pozo, no tenía fondo, no tenía cuajo. Y nos ha tumbado, y yo lo veo, y bueno, pues hay que intentar todos, en este lenguaje, digamos, más interior, dentro de nosotros está la respuesta, la capacidad de donarnos, de aguantar, de crecer en solidaridad, de respetar, y eso tenemos que unirlo. El último ejercicio que he hecho esta mañana, que he tenido dos grupitos de estos, ha sido conectaros todos, conectaros con la gente que conocéis, ¿sí? No los olvidéis, y menos a los que están solos, y de la manera que podáis, virtual, yo que sé, hasta de pensamiento. Como decía la canción, You're always on my mind. Tenerlos en vuestra mente, en vuestro corazón. ¿Por qué? Porque no podemos perder eso. Si perdemos eso, si realmente la mascarilla nos aísla y nos retrae como está haciendo, y vamos a la panadería y ya no sale ese saludar, porque ya total, ya te has acostumbrado a estar ahí.
Total, tampoco sabes si te sonríe, porque ya la mascarilla, muchas personas
claro,
que piensan eso, Javier.
Claro, entonces si triunfa esto, nos va a hacer más individuos, más aislados, más yo para mí, más ese no me gusta, más la culpa es de aquel, más y así, y así, y así. Vamos cambiando sin darnos cuenta, y tenemos que hablarlo, escribirlo, cada uno en su profesión. Tú tienes aquí un muy bonito medio para lanzar esta esperanza de que si nosotros mantenemos el vínculo con nosotros mismos y con los demás, que nos hace humanos, saldremos de esta, que vamos a salir, pero saldremos más fuertes, más resilientes, más solidarios, más humanos. Eso lo veo clarísimo.
Fíjate, Javier, ya casi para finalizar, ayer, ya sabes que en la radio cada tarde seguimos mucho todo lo que dice el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, el doctor Fernando Simón.
Sí.
Bueno, primero fue el verano, luego fue la Navidad, ahora los esfuerzos obviamente se centran en salvar la Semana Santa. Ayer la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dijo que, bien, que la Semana Santa dependería mucho de la seguridad sanitaria, del ritmo de vacunación, y que nadie sabrá si efectivamente se podrá o no hacer una Semana Santa normal. Fernando Simón, que a mí me gusta mucho su comunicación no verbal, más que la verbal. Una compañera le preguntó, bueno, doctor Simón, ¿qué va a pasar en Semana Santa? Y él respondió, no sé cuándo va a ser Semana Santa. No. Y yo creo que esta frase, que algunos pueden pensar que es muy brusca o muy antipática, yo creo que es muy inteligente. Es decir, oiga, no proyectemos más allá de mañana.
Claro.
Pero quizás lo más importante no es irnos por Semana Santa. Para mí sería importante venir a verte a Pamplona en Semana Santa, pero quizás será más importante verte bien cuando estemos seguros los dos de
claro.
aquí unos meses. Entonces, ¿cómo podemos hacer, y esta sería mi última pregunta, Javier, porque sabemos que tus pacientes están esperando, para no precipitarnos, porque tenemos una cierta tendencia no solo a la desconfianza, sino también, pienso, a la precipitación?
Claro, porque es tal, digamos, nuestra pequeñez y nuestra inseguridad que necesitamos siempre proyectar, ¿sí? Proyectar que en Semana Santa podremos. Y entonces no vivimos este momento presente, que eso es lo que ahora está tan de moda, en mindfulness, la atención plena, todo el mundo habla de eso. Nosotros tenemos que vivir este momento y hacer todo lo posible en este momento, ¿para qué? Para luchar contra la pandemia, para todo lo que he explicado hoy de crecer nosotros en este, digamos, afrontamiento de un momento difícil. Y la Semana Santa, muy bien dicho por Simón, no sé cuándo será. ¿Por qué? Porque este instante es este. Y el de Semana Santa será el de Semana Santa. Y entonces cuando llegue Semana Santa veremos cómo estamos, como hacemos cada día. Uh-huh. No hay un entrenador de fútbol que dice partido a partido o algo así, pues parecido. Es decir, al final nosotros tenemos que hacer como el samurái, cada día impecablemente lo que nos toca hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer como seres humanos conscientes. Toca ahora esto. Hay esta tercera ola, hay estos contagios, hay estas normas, y tenemos que ser solidarios y conscientes en el afrontamiento. ¿Qué pasará mañana? Lo dirá la vida, lo dirá. Pero esa vida de mañana, la Semana Santa, parafraseando un poco, pero al revés, sería hoy. Es decir, hoy estamos haciendo la Semana Santa.
Claro, porque tú y yo estamos en la radio juntos, porque los oyentes de Radio Nacional de España en Cataluña te están escoltando y están aprendiendo y se están tranquilizando.
Y si lo hacemos hoy bien, pues igual hay Semana Santa.
Claro, claro.
Si hoy, pensando en la Semana Santa, nos destrozamos y no hacemos ningún caso, pues no habrá Semana Santa. O sea, cada día construimos. Cuando hablamos del futuro, el futuro es este instante. En este instante estoy haciendo mi Semana Santa. Si llego a Semana Santa y hemos cumplido y yo estoy fuerte, igual se puede salir y disfrutaré. Igual no se puede, pues leeré un librito. No sé. Es decir, al final, yo, sujeto perceptor de la realidad, vivo lo que me toca, entendiendo que es lo que me toca. Me decía mi maestro siempre, ¿es lo mejor que te podía tocar? Y yo le decía, ¿pero cómo me dices eso? Que esto es tan terrible. Y me decía, ¿por qué es lo que te ha tocado? Ya está el COVID, esto toca. Pensar que no debería, ¿cómo será? Bueno, está bien proyectando estrategias políticas, pero en la vivencia, el instante que vivo es único y precioso y me hace. Y si me hace ahora, en el siguiente voy a ser este y seguiré haciéndome. Como dice Simón, y cuando sea Semana Santa, que Dios sabe cuándo es, pues estaremos ahí presentes. I viviremos lo que toca.
Clar que sí. Doncs quan sigui Semana Santa, que com molt bé deia el doctor Simón, no sé quan és Semana Santa ni nosaltres tampoc, el que farem serà sentir-nos amb nosaltres mateixos, però pel camí no perdamos la confiança, ni la compassió, ni les ganes d'ajudar a l'altre, ni les ganes de saber per l'altre, ni de preguntar com estàs.
Claro.
Porque aunque, como tú bien sabes, soy intensa y pesada y siempre pregunto por la mañana a las personas que quiero cómo están, a veces pienso, igual soy muy cursi preguntando cómo están, ¿no? Pero prefiero pensar que sé cómo están hace que la otra persona piense, alguien quiere saber cómo estoy de verdad.
Por Dios, eso es la base del ser humano. Pues, es la base.
Pues continuaremos con el cómo estás, Javier.
Claro.
Javier Elcarte, muchísimas
gracias. Si no te preguntas cómo estoy yo.
Yo siempre me pregunto cómo estás tú, ya lo sabes.
No,
siempre.
Decir, yo me levanto por la mañana y me miro al espejo, ¿cómo estoy yo?
Estupendo.
Vale, estupendo, vale, pero ¿y el otro cómo está?
Eso es, claro, es que bueno. si no siempre explicar lo que a mí me pasa, cómo estoy yo, qué hartazgo, ¿no? Qué hartazgo. Javier bueno, Elcarte, muchísimas gracias.
A ti, Silvia.
Un beso, corazón.
Un placer siempre.
Gracias,
chao.
Adiós.
Adiós, adiós.
No sé vostès, però jo respiro més fons després d'escoltar Javier Elcarte. Com ha parlat d'esperança, ens n'anem per